Bienvenido, Jorge Ramos, a Musas en las Ondas. Y bienvenidos, queridos radioescuchas. Jorge, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también un poco hoy. Me tenéis que perdonar, tengo la voz un poco gangosa, pero son gajes del tiempo. Algo, no sé, algo por las flores o no sé qué ha pasado, pero así tengo esta voz. Bueno, pero creo que esto no sea inconveniente porque además el que más le va a tocar hablar va a ser a Jorge. Así que ya sabes, prepárate. Jorge, qué ilusión tenerte de nuevo en Radio Colores y para una cosa tan importante como es tu tercera novela.
Ya sabes que yo siempre encantado de estar aquí, sea para algo mío o para algo de otros. Igual mejor cuando es para algo de otros, soy un poquito menos nervioso, pero bueno, bien.
Pero es verdad que siempre que te he dicho que vengas, siempre estás aquí, es verdad.
Y se agradece.
Y yo mucho más. Así que hoy pues hablarás de tu novela, Una ilusión renovada. Largo y tendido, hablas. Nos tienes que contar, pero claro, con cuidado de no decir todo, para que luego nuestros oyentes tengan la curiosidad de leerla. Pero voy a hablaros un poquito de Jorge, aunque sé que es muy conocido, pero para los que aún no lo conocen, diré que empezaste en el mundo de la escritura con la revista autofinanciada El silencio es miedo. ¿Qué título más sugerente, Jorge?
Ahí, a día de hoy sigo utilizándolo como lema.
Sí, sí, y yo además te tengo así puesto en mi agenda, ¿eh? Jorge, el silencio es miedo. Aunque me acuerdo de tu apellido, pero lo tengo así. Tuvo el apoyo de las librerías locales y era un gustazo encontrarlo por diversos locales de Palencia y fuera de ella. Se repartió de forma gratuita. ¿Este proyecto está en pausa?
Está en pausa desde la pandemia. Ya sabes que la revista, sí. La idea era... presentársela en papel a la gente y que la gente la leyera y se la pasara a otra gente o la dejara en otro sitio donde lo pudiera leer otra persona. Entonces, claro, con la pandemia todo eso se vino abajo, no ya solo durante la pandemia, sino durante el año y pico siguiente. Así que como que perdió el impulso, ¿no?
Sí, pues habrá que recuperarlo porque era un proyecto muy bonito.
Yo estoy animado. En cuanto venga gente que quiera escribir en la revista sale, eso 100%.
Ah, bueno, pues mira, me estás dando ya pie para que se lo diga a gente que escribe.
Pues mira, llamamiento desde aquí, desde
sí,
hoy ya.
Sí, sí, sí. Sí, es que digo esto, fíjate que te veo y hablamos y tal, pero nunca, no se me ha ocurrido preguntarte que qué pasaba, porque la verdad es que esta revista viajaba por toda España.
Sí,
porque yo si me iba de viaje, la revista la llevaba ya leída incluso y la dejaba en el tren, en el autobús, en un bar de otra provincia, vamos, digo esto, y gente que hacía lo mismo que yo, Bueno, también ha sido ganador del certamen de arte joven de Castilla y León en el 2016, en su apartado de prosa con la novela corta Sabrás. Has ganado muchos concursos, de menos renombre, pero no por eso de menos calidad y categoría literaria. No vamos a enumerarlos, Jorge, porque son muchos.
Son algunos, sí. Es que suena muy mal que diga que son muchos, pero...
No, pero es que es verdad. Y me interesa más que hables de la novela, pero si quieres destacar alguno de estos premios que yo no he puesto, dilo.
Pues porque... a mí, que me haya hecho especial ilusión el de uno de FEAFES. No, de FEAFES no, perdona, de COCENFE. Sí. De COCENFE, no de aquí de Palencia, sino de Cáceres. Pero bueno, tú sabes que he sido muchos años con temas de voluntariado, entonces tenía un relato a uno de mis niños, un chico con un autismo muy severo, y escribí un relato para él y bueno, me lo premiaron en uno de COCENFE y es que, pues de lo último que he tenido así, de lo que más ilusión me ha hecho con diferencia.
Sí, sí. Por eso, mira, yo no quería enumerarlos, pero es verdad que tienes premios muy importantes a nivel literario y a nivel sentimental, como este que acabas de decir. Pues qué bonito. ¿Le hizo ilusión al niño?
No lo sabe porque este niño es de Bilbao y yo no tengo contacto con él hasta que no le vea por aquí, por Palencia. A lo mejor ahora en verano le veo.
Sí, sí. Bueno, pues lo tienes que comunicar, ¿eh? Sí. Bueno, otra novela, Las tres vidas de nadie. Tres novelas cortas, pero muy, muy interesantes, ¿eh?
Ahí está Sabrax, de la que hablabas antes, y otras dos novelitas cortas que se leen muy rápido.
Sí, sí. Son... Jorge tiene una peculiaridad, que son intensas las novelas, pero se leen fácilmente. Tienen un gancho, además, que tienes que estar leyendo, leyendo, leyendo hasta que acabas. Y como no son largas, pues bueno, te enganchas y sigues. Más tarde, Un dragón en la tormenta, que está ambientada en el competitivo mundo amateur del deporte electrónico. Ahí me abriste otro mundo desconocido para mí. Esta novela se encuentra en la Biblioteca Pública de Palencia, ¿no?
Sí, en la biblioteca tienen, de hecho, tienen 20 ejemplares de cuando hicimos el encuentro con jóvenes. Así que, yo qué sé, tal desuso, que ya que les ha cogido la biblioteca, pues por lo menos pues que sí. Se muevan un poquito.
Sí, sí, sí. Bueno, yo ahí me perdía, ¿eh, Jorge?
Normal, normal, no me extraña.
Tú ya me advertiste, porque yo como no soy de esos juegos y de eso, pues me perdiste. Pero bueno, ya me entró curiosidad. Y este verano, que tengo más tiempo libre, bueno, con mi nieta estaré ahí a ver lo que puedo yo enganchar.
A ver si un día vamos a acabar echando una partida online tú y yo.
Acabarías rendido, pero no porque te hubiera yo superado, sino porque acabarías desesperado y diría, esta es que no da pie con bola. Así que no sé yo, esa propuesta la veo un poco, no sé. Bueno, además luego llevas 5 años realizando cursos como profesor de escritura creativa en la UPP.
Aquí
bueno.
Estoy de profe actualmente junto con Aina y Ana. Aina Roger y Ana Blanco, Ana Huilla, yo, la gente que nos escucha la conocerán la mayoría.
Sí, sí, sí.
Y eso, pues llevamos, también estuvo al principio los cuatro primeros años, hasta el año pasado estuvo Raquel Lozano, que también la conoceréis.
Sí.
Estuvo Euge Yanco también el año pasado. Y bueno, pues aquí llevamos 5 añitos dando talleres, dando clases entre comillas, porque no son exactamente clases, lo que venimos es aquí a que los alumnos escriban. Y muy contentos del apoyo de la UPE y del apoyo de los alumnos, la verdad.
¿Eso es lo que te aporta estos cursos?
Pues primero un motivo para una motivación para tener algo nuevo que escribir siempre, porque sí. Así tienes algo nuevo que ofrecer también a los alumnos, ¿no? A la gente que viene aquí, que viene con ganas de escribir algo nuevo, pues si tú no aprendes algo nuevo no les puedes ofrecer nada nuevo a ellos, ¿no? Entonces a nivel de seguir formándome como escritor entre comillas, pues es muy útil. Y luego pues el rato que estamos aquí en clase con 10, 11, 12 personas compartiendo textos que escribimos aquí, hay siempre muy buen rollo, muy buen ambiente, luego siempre se acaban implicando en otras iniciativas que hacemos por ahí, al final es un poco ampliar el círculo, conocer gente nueva de la ciudad que le gustan estas cosas y pues compartir todas las semanas una horita y media de escribir sin pretensiones.
Uh-huh. Qué bonito, y estás diciendo además que eso también da lugar a otras actividades.
Claro, claro. Luego cuando como grupos prosados a lo mejor hacemos otra cosa, a lo mejor hacemos un micro por un lado o vamos a una actividad a donde sea, pues siempre le solemos decir a la gente que está en la clase, oye, ¿se quiere venir alguien a esto? ¿Alguien se quiere apuntar? Y pues siempre hay algún despistado, ¿no?, que tira para allá. No,
ya sabes además que una de las cosas de la UPE, una de las buenísimas cosas que tiene es eso, que de una cosa haces otra, sigues, te involucras en una cosa, en otra. Por cierto, ya estás involucrado en Radio Colores. Lo iba a decir al último, pero ya lo digo, ya.
Culpa tuya.
Pero que estoy contentísima porque, mira, ha entrado, pues eso, gente joven. Y estáis dando pues un punto diferente y me gusta. ¿Cómo es el
censúrame esta?
Censúrame eso, censúrame. Y me encanta. Sí. Muy bien, es divertido, ameno y pues eso, que está dando pues savia nueva a Radio Colores. Sí. Así que encantado de la vida.
Joder, ¿eh? Nosotros también, para quien no lo sepa, si me dejas 30 segundos sí. Para decir un poquito de qué va. Bueno, pues es un programa que hacemos Alba y yo. Alba es realmente la persona joven del proyecto. Yo ya soy un poco nexo entre dos generaciones.
No es joven, ¿eh? Yo no sé qué te hago, iba a decir una palabra, te mato. Bueno, no, eso no.
Y entonces lo que traemos son pues temas de cultura entre comillas, pero que le interesan a la gente joven, porque al final las series son cultura, el cine es cultura, y de momento hemos hablado de series, de cine, hemos hablado de un documental y vamos a hablar de otras más, muchas más cosas, de música, de, claro, de cosas que le gustan en general a la gente joven y con un tono pues más desenfadado.
Sí,
y
totalmente.
Y sin este rollo de somos expertos en nada porque no lo somos, sí. Pero bueno, venimos a hablar de esto pues porque tenemos un micro delante y ya está.
Sí, sí, sí. Y lo estáis haciendo genial, de verdad.
Muchas
de
gracias.
Verdad. Y es que es eso, pero has dicho una cosa que no me gusta nada, a que ver. Le gusta a la gente joven. Solo, pues nos gusta la gente mayor también.
Bueno, pero yo a ti te considero joven también, Pilar.
Gracias, hijo Jorge, pero yo sé lo que tengo. Pero lo que sí que me siento joven, que eso
pues
es diferente.
Está, pues jóvenes espíritus al final.
Pero no, me ha gustado mucho, ¿eh? Ya llevas tres, ¿no?
Llevamos tres. El cuarto lo tendríamos que haber grabado ayer, pero como fue fiesta y... Sí. Y es lo que tiene trabajar con gente joven, pues que igual el lunes después de una fiesta, pues a lo mejor están todavía de fiesta, ¿no? Entonces, hemos quedado en grabar otro día esta semana.
Vale, vale. Pues vosotros seguid que va viento en popa toda vela. Bueno, has hecho junto con Ana Huilla otra persona, como hemos dicho, muy querida por muchos palentinos. Has hecho talleres en multitud de, habéis hecho talleres en multitud de centros escolares, asociaciones, instituciones, taller de poesías con niños. Y a ver, ¿qué experiencia me cuentas de todo esto?
Pues que sacas cosas muy divertidas, ¿no? Vas ya sea trabajando con niños, como trabajando en asociaciones con diferentes tipos de discapacidades o lo que sea. Vas allí con un proyecto de, venga, vamos a hacer un día de poesía, a ver qué sale. Vamos a hacer un día de microrrelatos sobre X tema, a ver qué sale. Y es que no hay día, pasa un poco como cuando damos aquí las clases en la UP o como cuando quedas a escribir con algún colega que lleve escribiendo 20 años. Es que siempre te van a ofrecer algo que te sorprenda y es que eso sí. Es una maravilla. Entonces, pues por
siempre,
eso lo seguimos haciendo, ¿no? Por el dinero no será.
Sí, sí, eso estamos de acuerdo. Y es verdad que a mí una vez me hablasteis de lo bien que lo pasáis y cómo descubristeis haciendo los niños poesía.
Es que
a mí me
maravilla.
Sorprendió muchísimo porque digo, si me dices que escribían un cuento, que escribían otra cosa, pero que poesía, me pareció fabuloso que dijerais lo bonito que fue y qué experiencia más.
Además, la poesía es mucho de imágenes, ¿no? Y los niños tienen unas imágenes que son completamente diferentes a las que tienes ya de adulto y hacen unas relaciones distintas y es muy... Pero claro, que son distintas, pero que cuando te lo lee el chaval o la chavala tiene toda la lógica del mundo.
Sí,
y dices, joder, qué bueno.
¿Cuánto se aprende de los niños? ¿Cuánto se aprende? Y si les pusiéramos más atención, aprenderíamos muchísimo más. También has participado en varios recitales por todo el norte de España, incluida Palencia, y bueno, y fuera del norte, algún sitio por ahí más.
Sí, pero bueno, ya de Madrid para abajo yo diría que nada o casi nada. Siempre es como de Madrid para arriba es donde nos acogen.
Pues hay que abrir camino, ¿eh?
Hay que abrir camino. Claro, abajo, como no conocemos a nadie, pues claro, si
ya,
no te conocen, no te van a decir que te vayas.
Sí, es eso. Bueno, pues habrá que mover eso. Y bueno, pues vamos a hablar, si tienes que algo más que se me haya despistado por ahí que quieras decir ahora.
Ya, demasiado yo ya.
No. Tienes ahora eres tú, ¿eh? Porque por fin hablarás de tu tercera novela, Una ilusión renovada. ¿Por qué este título?
Pues, sinceramente, porque lo iba a llamar Horizonte. Pero, ¿qué pasa? Que hay como 17 novelas que tienen de título Horizonte o algo similar. Entonces dije, pues tengo que poner otro nombre. Y el primer capítulo se titulaba Una ilusión renovada.
Sí.
Y dije, pues me encaja por, evidentemente, por la temática de la novela.
Sí, sí.
Y por enlazarlo con el desarrollo a posterior, que no voy a entrar a explicar, pero para mí tiene un sentido. Entonces me parecía que Una ilusión renovada estaba bien. Sé que no es el nombre con más gancho del mundo, pero está acorde con el libro y me pega, así que para adelante con ello.
Bueno, tiene su gancho, ¿eh? Porque en cuanto hablas de ilusión, siempre te pone, y además, Una ilusión renovada. Tiene su parte de gancho, ¿eh?
Tengo miedo de que haya gente que vea el libro a lo mejor en la librería y lo asemeje a un libro de autoayuda o algo así también.
Pues mira, y en eso no había pensado yo.
Claro.
Pues habrá que poner una nota así al pie del libro diciendo, no es de autoayuda, ¿eh? Es un viaje muy bueno el que se puede hacer con esto, pero no es de autoayuda. Mira, esto no había caído yo. Bueno, pues ahora vamos a contarnos, a ver, ¿cómo se te ocurre esta idea, este libro?
Pues yo tengo como un método de escribir. Yo escribo cosas y cuando las doy salida es cuando puedo volver a escribir. Si no, no puedo volver a escribir. Si no, me quedo como atascado en eso. Entonces, en cuanto publiqué el libro anterior, empecé ya a dar vueltas sobre cómo escribir lo siguiente. Y lo primero que pensé es que quería que fuera algo de fantasía. Y una vez que quería que fuera algo de fantasía, pensé en los personajes y les puse a andar. Y, de hecho, aquí supongo que lo normal sería decir, va, tenía la historia muy bien pensada, no sé qué, pero estaría mintiendo. Yo tenía una cosa pensada que en el cuarto capítulo se me jodió. Ya dije, no, esto no tiene sentido que tire por aquí. Aquí ya los personajes me están pidiendo otra cosa. Tengo que hacer otra cosa diferente. Y eso me ha dado muchos quebraderos de cabeza, ¿eh? Me ha costado un montón. Me ha costado un montón cuadrarlo todo, hilarlo todo. He mareado a un par de personas bastante durante la segunda mitad del año pasado. Pero bueno, al final es eso. La idea surge de tengo dos personajes y tengo una situación y les pongo a andar y a ver qué pasa.
Esto siempre, fíjate, es que siempre me asombréis con esto de que se os van los personajes o que tú tienes pensado una cosa y el personaje se va por otro sitio. Sí, e incluso el otro día que estuve aquí, estuvimos una charla con una niña de 14 años que había escrito una novela,
sí.
Me dijo lo mismo. Digo, es que coincidís, que se os van de las manos.
Yo creo que es la mejor forma, porque luego hay veces, hay gente que no lo hace así, que es también perfectamente válido, obviamente,
sí.
Pero que lo cierran, ¿no? Crean el personaje de una manera y tienen ya una idea en la cabeza y lo cierran, y para mi gusto a veces se notan las cosas cuando están forzadas. Entonces yo prefiero hacerlo de la otra manera porque
más espontáneo.
Claro, me gusta más cuando no se fuerza.
Sí, sí, sí.
Y bueno, lo que no te he dicho es que yo aquí yo no sé presentarme. Me pongo a hablar, te hablo de la situación, pero no te he dicho qué situación es. No sé si quieres que te cuente.
Sí,
cuál.
Vale. Sí, sí.
La situación es un mundo en el que todo lo que ves es ilusorio, rollo Matrix, a los que hayan visto Matrix, pero ambientado con magia, y lo que hay son una serie de ilusionistas que a través de magia modifican la realidad del resto del mundo, y el resto del mundo no se da cuenta. Entonces, a partir de ahí hay dos personas, que son los personajes Carla y T, que por un motivo sí que perciben la realidad como es y empiezan a andar en esa realidad.
Y ahí empiezas a leerlo y entras ahí en un mundo que dices, empiezas a reflexionar y dices, caramba, que esto en un momento puede pasar esto.
No, podría estar pasando y...
Y no te das cuenta. Claro. Sí, sí, según vas leyendo el libro. Es que esto es de fantasía, te hacen reflexionar mucho, ¿eh? Mucho, porque dices, ellos están viendo esa realidad que los otros no ven. La ilusión. Oye, hay unos personajes. A mí con los nombres me has hecho una faena. Remsa,
la fantasía, acostúmbrate. Es lo que hay, no hay ningún Carlos.
Enner, que tenía yo que decir, ay, ahora, ¿dónde se me ha ido este otro? Hasmuth, Sin. Me lo has puesto difícil. Difícil.
Es como, bueno, por lo menos he puesto a la prota Carla para no liar,
sí,
mucho.
Sí, sí, mira, y T. Más té. Sencillo que T. Ahí bien. Bueno, ¿con qué personajes te han resultado más sencillos de seguir con ellos? ¿Quiénes te han revuelto la cabeza, te han mareado?
Pues con Carla, por ejemplo. Carla tenía su personalidad muy clara desde el principio, porque la personalidad de Carla viene derivada de un personaje de mi libro anterior, de Un dragón en la tormenta, de la hermana pequeña de uno de los jugadores, que era un personaje muy secundario, pero me recordaba mucho también a una de las niñas que tenía yo cuando era monitor. Y dije, va, quiero llevarlo un paso más allá a este personaje y hacer más cosas con él. Entonces Carla lo tenía súper claro cómo iba a ser y cómo se iba a conducir a lo largo de la historia. Y T me ha costado un poco más porque siendo un tipo de personaje que sí que estoy más acostumbrado a hacer, tú que me has leído sabes que esos personajes como un poco... mustios, sí. los acostumbro bastante, pero claro, tenía que encajarlo con Carla, que es todo lo contrario. Entonces me costaba un poquito más a la hora de construir los diálogos y de construir las interacciones entre ellos y de que hubiera una relación que estuvieran unidos y que se vieran unidos respetando la distancia. Era como un poco el hilar, ¿no? que tenía que hacer ahí. Y luego los otros personajes. Remsa no me costó mucho. Remsa es más o menos un personaje arquetípico. Tampoco, luego sí que cuando entro en su historia sí que ya tiene más matices, pero lo que es la creación del personaje no me costó nada, porque es un, sí, arquetipo puesto en el libro que luego ya va cobrando vida, ¿no? Y el resto de secundarios tampoco hay otro que sale más adelante, pero que no lo voy a decir todavía porque sí que estaría desvelando un poquito de la,
sí,
trama.
Ese tampoco
que
lo he querido mentar yo.
Sí, pero tampoco voy a decir nada de él, pero que ese personaje no me costó, me pasó un poco como con T, no me costó concebirle, pero me costó que el personaje mostrara lo que yo quería que mostrara, ¿no?
Sí, sí.
Y ya está, pero no, los personajes no ha sido lo difícil. Lo difícil para mí en esta novela ha sido la trama, el encajarlo.
No, es que sí, sí, es una trama, ¿eh? Además tienes que estar atenta, para irte, meterte en la cueva, no meterte. Entonces, yo no quiero hablar mucho porque seguro que meto la pata, porque digo cosas que no tengo que decir. Bueno, te voy a dejar descansar un poquito y ponemos música. Y continuamos con una ilusión renovada. La ciudad, la ciudad de Westerly, la ciudad imaginada. ¿Dónde te la puedes tú imaginar esa ciudad? Así en un sitio.
Yo cuando me imagino la novela me la imagino en otro mundo, en otra distribución de territorios, ¿no? Entonces no sabría decirte un sitio.
Eso es lo que yo digo. A ver si es que tú tienes un sitio así definido o porque yo es imposible de ubicar.
Claro, no quería tampoco el localizarlo yo geográficamente. Sí. Porque si no ya iba a tener como prejuicios a la hora de escribir sobre ese sitio, ¿no? Entonces mejor que sea un sitio que no existe y ya lo hago yo como me dé la gana. Que pasa fantasía, ¿no? Paso escrito fantasía.
Si no estás condicionado a muchas cosas.
Claro, ¿no?
Oye, es una de las cosas que me han encantado, son las reflexiones que haces al comienzo de cada capítulo. ¿Te importa leer algunas de ellas?
Vamos a ello. Yo todos los capítulos los introduzco con un poquito de reflexión, como tú has dicho, en forma de prosa poética, que avanza un poquito por donde va a ir el capítulo y que tiene también un impacto en el desarrollo de la trama. Y bueno, eso es lo que vamos a leer, ¿no? Un poquito de eso.
Sí, sí. A mí me han encantado porque es que, bueno, hubiera elegido todas, pero es que digo, bueno, algunas porque, claro, el tiempo es limitado, ¿no? Pero si no, todo.
Vale, pues empezamos, si quieres, por la del primer capítulo, la que da comienzo a la novela.
De acuerdo.
En ocasiones, al atardecer, si miras al horizonte, verás que el sol ha cambiado de color. Del amarillo anaranjado ha pasado al rojo brillante, transformándolo todo a su alrededor, gracias a que los rayos se reflejan en un ángulo distinto sobre las capas de la atmósfera. Unas pocas personas son como el sol y tienen el poder de alterarlo todo con su luz. Otras se asemejan a la atmósfera, siendo un instrumento capaz de canalizar el cambio. La mayoría solo son cielo y se ven afectadas por las variaciones sin poder hacer nada al respecto, sometidas a los elementos que actúan sobre ellas. Pero yo soy el horizonte. Buscando la siguiente página.
60.
Lo tengo. Vale, este es un capítulo que se titula Sonrisa triste. Cuando te entrenas para combatir a un enemigo más fuerte que tú, sueñas con derrotarlo, pero esos sueños no incluyen la sensación de vacío que se apodera de ti al arrebatar una vida. No estamos hechos para matar. Me lo dijeron mis manos la primera vez que empuñaron un arma y destruyeron algo que no comprendían. Y ahora la introducción de un capítulo que se llama Caminos. Cuando te duele un brazo o una pierna, intentas no tocarte. Aíslas la zona para que cure lo antes posible, sin agravar las heridas. Pero cuando te duele un recuerdo, lo visitas constantemente. Profundizas en él hasta la locura. Por eso nunca sana del todo. Jamás llega al olvido. Y por último, el de un capítulo que se titula Lo que hacen las ratas. Que cuando lo veáis tendrá sentido, ¿vale? La gente cree que la esperanza consiste en querer un futuro mejor. Se equivocan. La esperanza es el deseo de volver al pasado. Volver a un momento en que la vida no era dolor.
Bueno, como habéis escuchado, las reflexiones, la prosa poética, como dice Jorge, son maravillosas. Bueno, pues hay unas cuantas de ellas en cada capítulo. En cada capítulo una.
Eso es.
Y nos ha gustado mucho. A ver, ¿y para cuándo tu presentación oficial del libro en Palencia? Uf,
pues no tengo ni idea, porque ahora ya empiezan fechas que como que no apetece, porque la gente no se quiere quedar aquí o no se quieren meter en un sitio con 40 o 50 personas, entonces posiblemente hasta después de verano no haga nada.
Pues no es mala idea, porque claro. Es verdad, ya ahora en el momento, y sobre todo haciendo como hace... Ya la gente, las presentaciones del libro no tienen tanto.
Hombre,
éxito.
Es que si haces una presentación y no estás a gusto ni tú, mal asunto.
Sí, por eso. Bueno, pues entonces lo dejamos para octubre.
Sí, seguramente.
También no es una buena fecha.
Sí, seguramente.
Que ya empezamos a llevar nuestra vida normal de...
Cuando llueva.
Que llueva antes, porque si no, no sé qué nos va a pasar. Bueno, como te he dicho antes, no es mi género preferido, pero sin embargo tú me has introducido. Tú y otro compañero de Valladolid a la novela esta fantástica y la verdad es que la estoy cogiendo gusto, ¿eh? Y luego comentando ya con otra gente que sí que la gustaba, no era como yo la tenía ahí como apartado, no era una cosa que me maravillara, ¿no?
La fantasía tiene una cosa que es que que es que siempre puedes encontrar algo diferente. Si bien tiene también una serie de arquetipos, como el camino del héroe, que se habla muchas veces y demás, pero siempre te puedes encontrar algo diferente que a lo mejor en la novela más realista, ¿no? A lo mejor ya llegas un día que dices, joder, no quiero más historias de desamor, no quiero más historias de asesinatos, me apetecen dragones y sí, trolls y gente que vuela.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí, te lo ves de otra manera, ¿eh? Y ahora cuéntame proyectos, porque acabas de decir hace un momento que cuando ya acabas una cosa, hasta que no acabas una cosa no empiezas otra, pero ya te está rondando en la cabeza algo. A ver, ¿qué te está rondando?
Bueno, ahora de momento lo que tengo como proyecto activo es la página web del libro que estoy haciendo, tengo ahí hechas. Bueno, te voy a contar un poquito cómo va la página.
Eso, ¿vale? Eso, que estoy además muy interesada en ello, porque después de leer el libro, digo, me metí en la página, pero digo, tengo que hablar con Jorge, a ver, venga, vale. Cuéntanos, que así nos enteramos todos.
Vale, pues la página web se llama unailusionrenovada.com, para que todo el mundo se pueda acordar fácilmente, es el nombre del título y .com. Entonces, en la página web lo que tengo es, tengo unas partes que son de presentación del libro, para la gente que no lo conozca, y luego lo que hay, lo que es realmente interesante y lo que creo que es distinto a lo que se suele hacer normalmente, es que tengo una parte que se llama Dentro de la Cueva. La web está dividida como en dos partes, Esperar en la Puerta, para la gente que no haya leído el libro, y Dentro de la Cueva, para los que sí que hayáis leído el libro. Entonces, Dentro de la Cueva, lo que os vais a encontrar es más contenido de la novela. Historias que pasan antes, o sea, la novela es una historia cerrada, pero es una historia cerrada en donde caben otras cosas, porque hay personajes que aparecen, hacen lo suyo, y ya está, pero ese personaje puede haber hecho más cosas antes o más cosas después que no tengan relación con la trama de la novela, pero que el personaje sigue viviendo por el mundo, ¿no? Y puede seguir haciendo cosas. O cosas de Carla y T antes del momento en el que empieza la novela, o cosas que puedan suceder después de la novela, que cuando veáis cómo acaba, pues ya veréis que da pie a que ocurran cosas después. O también hay otros temas, hay textos de T, porque T es un personaje que ya es un anciano o un hombre muy muy mayor cuando empieza la novela, pero se van descubriendo cosas de su pasado. Entonces, en la parte de Dentro de la Cueva tengo algunos textos también de un T más joven, textos escritos por él, y ese tipo de cosas es lo que se puede encontrar en la parte de Dentro de la Cueva, ¿no? Es como una extensión de la novela, de contenido de cosas de la novela, pues con poesía y con relato, principalmente.
Me estás dejando flipadita del todo. Vamos, no te has conformado, porque la novela no es larga, es una novela no muy larga. ¿Eh? Se puede decir, incluso para ser novela, ¿cuántas páginas tiene? ¿200?
No llega, 176.
176, vamos, para mí son novelas cortas, sí, porque... Sí. Estás acostumbrada a algunas de 500 páginas, que a lo mejor sobran la mitad en algunas, pero bueno, eso también hay que decirlo. Pero es que esto, es que has escrito otra o otras dos o tres novelas, porque claro, si has escrito relatos de los personajes, bueno, yo es que como no sabía muy bien cómo funcionaba eso, digo, ya cuando me lo aclare Jorge, pues ahí vas a tener una seguidora. Yo me voy a meter con el personaje mayor, con la afinidad, para conocer su vida anterior.
Te va a gustar lo que leas de T, creo. Por lo que te conozco, creo que te va a gustar. Y lo bueno de eso es que es un trabajo que no está terminado. En ese sentido, quiero decir, yo si veo que a la gente le gusta, pues iré haciendo más cosas, porque tengo hilos de los que tirar para hacer más cosas. Si a la gente le gusta, pues haré más, y si a la gente no le gusta, pues a otra cosa y ya está.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, ahí daremos nuestra opinión, si queremos que siga, si
claro,
no gusta,
eso es.
Ay, qué interesante. Es. Bueno, chicos, ya sabéis, estáis escuchando que esta novela tiene una trayectoria muy bonita, ¿eh? Ya veréis. Bueno, pues, a ver, esto, estás metido de lleno en esto, no puedes hacer ahora nada, tienes que descansar.
Tengo dentro de la web, también llevo un blog, porque es el truco, porque al final aquí nos pasa mucho a los escritores que somos aquí de Palencia, que pues tenemos nuestro círculo, la gente que nos conocéis y que nos apoyáis, y que lo agradecemos de corazón, pero claro, también queremos tener la oportunidad de llegar un poquito fuera de Palencia.
Sí,
entonces,
sí.
Tengo el apartado del blog, donde voy haciendo otro tipo de artículos, más relacionados también no solo con la novela, sino pues a lo mejor hablando de fantasía o hablando de videojuegos, que sabes que es algo que me apasiona, para atraer gente al espacio donde presento la novela y llegar un poquito ahí. Entonces ahora mismo lo que estoy trabajando es principalmente en el blog y en acabar el curso de la UPP y sí, pues las bueno, cositas
tienes,
de siempre.
Tienes muchas cosas ahí pendientes. Sí.
Pero bueno, en verano
pero bueno, esa salida es muy buena. Mira, y ahí sí que sale ya a partir de Madrid.
A ver si bajo un poquito.
Y os empiezan a llamar desde Andalucía, Alicante y todo lo demás.
Ah, pero esos que llamen en otoño ya, ¿eh? Ahora sí, en verano no,
creo. No, que ahora no podéis, ahora no podéis. Bueno, si hay que hacer un hueco, se hace, ¿eh, Jorge?
Hombre, a ver tampoco, si eso está claro. Eso...
no vamos a cerrar fronteras, ni hablar.
Estamos para andar rechazando.
para ese el espacio que he hablado antes de Jorge en Radio Colores, porque ya pertenece al equipo de Radio Colores, el IALBA, podéis, ya lo ha dicho antes, pero lo recuerdo, Fonoteca Radio Colores, podéis entrar y o en radiocolores.es y veis allí el curso actual, podéis entrar en cursos anteriores, pero Jorge no estaba. Pero ahora quiero centrarme en lo de Jorge y marcáis en el espacio... Censúrame y escucháis los tres programas que han escrito, que han hecho. Bueno, Jorge, pues a ver, ¿más cosas que tengas que decir?
Pues agradecerte y ya está, poco más. Y a los que nos escuchan, por supuesto.
Yo, la agradecida soy yo, que vengas, que siempre estés dispuesto. Y además de haber leído esto, de haberme introducido en otro mundo literario. Y que nada, pues ahora me voy a enganchar yo a esto y ya verás tú.
Cada vez te traigo una historia nueva, a ver a la siguiente, ¿eh? A ver dónde te meto.
Sí. Y yo además a mi vez engancho a otros.
Eso es lo bueno.
Así que eso es lo bueno. Pues gracias, Jorge, por venir a Musas en las Ondas. Y hasta pronto con tu próximo libro de relatos o de... O lo que sea,
porque lo que toque.
Ya no, igual te da relatos, que novela, que poesía, todo.
Igual venimos con un corto, vete a saber.
Oye, pues ojalá, ya sabes que el cine a mí me apasiona, así que oye, es un corto, un largo, lo que sea. Bueno, pues muchas gracias de verdad, y gracias Radio Escuchas por estar ahí. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.